un 2.6% respecto a igual periodo de 2023. Las exportaciones totales en dicho mes ascendieron a unos 31.4 millones de dólares y las donaciones rozaron los 4.3. Destacan el alto volumen de cárnicos, en especial de carne de pollo congelada, además de melocotones frescos, especias, donativos de arroz, aceite de oliva, tequila, prendas de vestir, células solares y más de 3.5 millones de dólares en vehículos usados. El informe recalca que en los primeros 7 meses del presente año, el monto supera los 242 millones de dólares, llegando a casi 7.500 millones desde la autorización de estas en diciembre de 2001. Cuba ocupa el puesto número 50 entre 222 mercados de exportación de productos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos. La particularidad en estas ventas es que los pagos deben hacerse al contado y por adelantado, por el historial de impagos del régimen castrista. Debido a la improductividad del modelo económico impuesto en la isla de gobierno comunista, Cuba debe importar prácticamente la totalidad de los alimentos que consume la población. Y el Estado partido insiste en la centralización del control sobre la producción agropecuaria privada. Prueba de ello es una resolución publicada en la Gaceta Oficial. El economista Pedro Monreal, en un hilo en X, destaca que esta resolución pudiera ser el peor traspié de la política económica en Cuba desde el ordenamiento, que invierte la dinámica de la conexión entre producción y distribución. Luis Guardia, Martín Noticias.
Cientos de fieles cubanos y de otras nacionalidades, entre ellos venezolanos y nicaragüenses, que sufren en sus países penurias similares bajo regímenes autoritarios, se unieron en el Millander Park de Hialeah, en el sur de la Florida, en un homenaje a la patrona de Cuba, Cachita, como la llaman cariñosamente sus devotos en la isla. Al respecto, nuestro colega Alejandro Marcano conversó con el rector de la Ermita de la Caridad del Cobre, el padre José Joaquín Espino, sobre la crisis que continúa atravesando el pueblo cubano bajo el gobierno de La Habana.
Padre, le quiero a nombre de todos los cubanos, de todos los nicaragüenses, todos los venezolanos, que es mi nacionalidad de origen, acercarnos a la Cachita y preguntarle un poco. Hay una situación tan difícil que están viviendo nuestros pueblos, nuestros conciudadanos que están dentro de estos países, con estos gobiernos, mucha necesidad, mucha hambre. ¿Qué es lo que más se le pide y qué le podemos pedir a la Cachita? Y perdone si la estoy, yo sé que muchos la llaman así, así la quieren aquí.
A la madre siempre se le pide lo mejor. Y este año la estamos honrando como estrella de la esperanza y una de las cosa que pedimos a la Virgen es que surja la esperanza y la realidad de la libertad para nuestros países, que sufren tanto carencia, desgraciadamente no solamente de libertad, pero hasta de comida, de luz. Es increíble lo que está pasando en Cuba, que también está pasando en Venezuela y Nicaragua, que de momento se desaparecen las cosas. Pero lo más importante es la valentía y la libertad para luchar por un futuro mejor para nuestros países.
¿Le puedo mandar una bendición a ese cubano dentro de la isla?
Como siempre, nosotros mandamos no solamente la bendición, sino la bendición de Dios y la esperanza de un mundo verdadero que sea mucho mejor dentro y fuera de la isla, y la paz para el mundo entero, que es lo que estamos siempre pidiendo. Y la bendición de Dios venga sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Las festividades por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre comenzaron la semana pasada con el traslado de su venerada imagen en procesión desde la ermita Santuario Nacional en el Exilio, ubicado a orillas de la Bahía de Biscayne en Miami, hasta el estadio de la ciudad de Hialeah, donde se celebró el sábado la Eucaristía. En México, el Congreso avanza en la consideración de la polémica reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras persisten las protestas en las calles. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
La presidenta de la Suprema Corte de México denunció el domingo un intento de demolición del Poder Judicial. Norma Piña llamó a los poderes ejecutivo y legislativo a escuchar las observaciones que se han hecho desde distintos sectores a la polémica reforma que propone la elección popular de jueces y magistrados.
La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.
En las calles de la capital, miles protestaron el domingo contra la iniciativa aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados. Al oficialismo solo le faltaría un voto en el Senado para lograr los 2/3 necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder de esa Cámara sostiene que el número actual sería suficiente. El proyecto fue aprobado en comisiones del Senado la noche del domingo y se espera sea presentado al Pleno el martes para su votación un día después. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a miembros del Poder Judicial de actos de corrupción, de favorecer a los llamados delincuentes de cuello blanco y a criminales, y de tener ingresos superiores a los que establece la ley.
Ucrania dijo el lunes que las fuerzas rusas atacaron el país con 8 drones y 3 misiles guiados, incluida la última ronda de ataques dirigidos a la capital ucraniana, Kiev. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que derribó 2 de los 3 misiles y 6 de los 8 drones y que las interceptaciones tuvieron lugar sobre las regiones de Cherkas, Dimitrovsk, Peskov, Kiev y Sumy. No hubo informes inmediatos de daños importantes o víctimas. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el lunes que sus defensas aéreas derribaron un dron ucraniano sobre la región de Belgorod y otro sobre la región de Kursk, ambas aéreas. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Investigadores han comprobado que un algoritmo de inteligencia artificial puede detectar un ritmo cardíaco anormal en personas que aún no muestran síntomas. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo integrado, entre otros, por David Uyang del Centro Médico Cedars-Sinai en Estados Unidos y Neil Yuan de la Universidad de California en San Francisco. El algoritmo que identificó señales ocultas en pruebas de diagnóstico médico comunes puede ayudar a los médicos a prevenir mejor los accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares en personas con fibrilación auricular, el tipo más común de trastorno del ritmo cardíaco. Los algoritmos desarrollados anteriormente se han utilizado principalmente en poblaciones blancas. Este algoritmo funciona en diversos entornos y poblaciones de pacientes, incluyendo personas que han prestado servicio en el ejército y también poblaciones desatendidas. Los expertos estiman que aproximadamente 1 de cada 3 personas con fibrilación auricular no sabe que padece de la afección. En la fibrilación auricular, las señales eléctricas en el corazón que regulan el bombeo de la sangre desde las cámaras superiores a las inferiores son caóticas. Esto puede hacer que la sangre en las cámaras superiores se acumule y forme coágulos de sangre que pueden viajar al cerebro y desencadenar un accidente cerebrovascular isquémico. Para crear el algoritmo, los investigadores programaron una herramienta de inteligencia artificial para estudiar los patrones encontrados en las lecturas del electrocardiograma. Un electrocardiograma es una prueba que monitorea las señales eléctricas del corazón. A las personas que se someten a esta prueba, se les colocan electrodos en el cuerpo que detectan la actividad eléctrica de este órgano. Este estudio de veteranos fue geográfica y étnicamente diverso, lo que indica que la aplicación de este algoritmo podría beneficiar a la población en general de los Estados Unidos. Esta investigación también ejemplifica una de las muchas formas en que los investigadores del Schmidt Heart Institute y la División de Inteligencia Artificial en Medicina están utilizando la inteligencia artificial para abordar el manejo preventivo de afecciones cardíacas complejas y desafiantes. El estudio fue un esfuerzo de colaboración entre médicos e investigadores de Cedars-Sinai y los hospitales de asuntos de veteranos de San Francisco y Palo Alto, los investigadores planean continuar estudiando el algoritmo como parte de ensayos clínicos prospectivos para saber si ayuda a identificar a las personas en riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un derrame cerebral. También planean desarrollar más algoritmos de inteligencia artificial.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la realidad. Investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft, liderados por el profesor asistente Richard North, han presentado un nuevo material con el potencial de impactar en el mundo de la ciencia de materiales, carburo de silicio amorfo. Más allá de su excepcional resistencia, este material demuestra propiedades mecánicas cruciales para el aislamiento de vibraciones en un microchip. Por lo tanto, el carburo de silicio amorfo es particularmente adecuado para fabricar sensores de microchips ultrasensibles. El rango de aplicaciones potenciales es vasto, desde sensores ultrasensibles y células solares avanzadas hasta tecnologías pioneras en la exploración espacial y secuenciación de ADN. Las ventajas de la resistencia de este material combinadas con su escalabilidad lo hacen excepcionalmente prometedor. La resistencia a la tracción de este nuevo material es de 10 gigapascales. Para comprender lo que esto significa, imagina tratar de estirar una cinta adhesiva hasta que se rompa. Ahora, si quieres simular el estrés de la tracción equivalente a 10 gigapascales, necesitarías colgar aproximadamente 10 autos de tamaño medio, uno tras otro en esta tira, antes de que se rompa, dicen los investigadores. Y lo que finalmente distingue a este material es su escalabilidad. El grafeno es una sola capa de átomos de carbono, conocido por su impresionante resistencia, pero difícil de producir en grandes cantidades. Los diamantes, aunque inmensamente fuertes, son raros en la naturaleza o costosos de sintetizar. Por otro lado, el carburo de silicio amorfo se puede producir a escalas mucho más grandes, ofreciendo láminas de este material increíblemente robusto. Con la aparición del carburo de silicio amorfo, estamos en el umbral de una nueva etapa en la fabricación de microchips llena de posibilidades tecnológicas.
Café, café digital.
Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. One minute look good by your side, na 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 na. One minute say nothing and smile, na 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 na. One minute be there down to ride, na na na.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Atibonico. En esta fría mañana de invierno, hermosa mañana, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café Digital.
El concepto de micro y nano influencer está ganando un enorme peso en la actualidad de cara a nuevas campañas de marketing o incluso consumo de contenido. En la actualidad, el concepto de influencer está asociado a personas que trabajan y viven de las redes sociales o plataformas y cargan a sus espaldas miles de seguidores. En la era de la digitalización, estos se han convertido en figuras destacadas en nuestra sociedad. Estas personas, con su presencia en este tipo de plataformas, ya sea Instagram, YouTube o TikTok, tienen una gran influencia sobre la opinión pública y las decisiones de compra. Comparten su experiencia y conocimiento, generando tendencias y marcando pautas de consumo. Además, su capacidad para conectar con su público y transmitir mensajes ha llevado a que muchas personas confíen más en las recomendaciones de los influencers que en la publicidad tradicional. Sin embargo, esta influencia también ha dado lugar a ciertos debates y desafíos. Algunos críticos argumentan que la sociedad se está volviendo demasiado dependiente de las opiniones de todos ellos, lo que puede llevar a una falta de pensamiento crítico. Además, la falta de transparencia en las colaboraciones y el surgimiento de reseñas y promociones falsas han generado preocupaciones sobre la ética y la autenticidad de los influencers. Es por eso que el concepto y presencia de los micro y nano influencers está ganando un enorme peso en la actualidad y en el marketing. ¿Qué es un micro influencer y un nano influencer? Un micro influencer es un término utilizado para describir a personas que tienen un número relativamente pequeño de seguidores en las redes sociales, pero que tienen una influencia significativa dentro de un nicho específico. Los microinfluencers se caracterizan por tener una audiencia más reducida, pero altamente comprometida. Estos suelen ser expertos en un campo particular, como por ejemplo la moda, belleza, fitness, tecnología, alimentación saludable, viajes y demás. Debido a su especialización y autenticidad, suelen generar altos niveles de confianza y credibilidad entre sus seguidores. Sus publicaciones y recomendaciones se consideran más cercanas y personalizadas, lo que lleva una mayor interacción y participación por parte de su audiencia. Los mega influencers con sus millones de seguidores suelen estar reservados para campañas a gran escala. Por lo tanto, no siempre son accesibles para presupuestos más pequeños. Sin embargo, los microinfluencers pueden ser más rentables, aunque hay que tener en cuenta que su audiencia más pequeña puede significar que su alcance sea un poco más limitado. Como puedes ver, en muchas ocasiones menos es más, y todo depende del tipo de campaña o el tipo de contenido que tú quieras ver. Marcas grandes como DoorDash, IKEA, Sephora, Dyson y Starbucks trabajan constantemente con nanoinfluencers para sus claras ventajas, aunque cuidado, porque también podrían llegar a aprovecharse de ellos por estar dispuestos a hacer el trabajo por menos dinero e incluso hasta gratis.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La inteligencia artificial ha irrumpido en el mundo del arte, desencadenando una revolución creativa que desafía las nociones convencionales de la expresión artística. Desde algoritmos generativos hasta obras colaborativas entre humanos y máquinas, la intersección de la inteligencia artificial y el arte está dando forma a un paisaje cultural radicalmente nuevo. Los algoritmos generativos impulsados por la inteligencia artificial han abierto las puertas a la creación artística sin límites. Estas inteligencias computacionales pueden aprender patrones estilísticos a partir de grandes conjuntos de datos y generar obras de arte únicas que van desde pinturas y esculturas hasta composiciones musicales. Artistas y programadores colaboran para entrenar a estos algoritmos, dando lugar a una simbiosis entre la creatividad humana y la capacidad computacional. La colaboración entre artistas y algoritmos ha llegado a un punto en que la línea entre la creatividad humana y la artificial se desdibuja. Proyectos como ICANN, un sistema que crea pinturas surrealistas, y DALL-E, que genera imágenes basadas en descripciones textuales, demuestran cómo la coexistencia de mentes humanas y algoritmos puede dar lugar a obras sorprendentes e inesperadas. En el mundo visual, la inteligencia artificial ha transformado la fotografía y el diseño gráfico. Herramientas como StyleGAN permiten la creación de imágenes fotorrealistas que desafían las expectativas tradicionales. Los artistas pueden explorar estilos, fusionar elementos y experimentar con la estética de maneras que antes eran impensables, gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para aprender y replicar estilos visuales diversos. La inteligencia artificial no solo reproduce estilos existentes, sino que también contribuye a la expansión del lenguaje artístico. La capacidad de explorar nuevas formas, texturas y conceptos ha llevado a la creación de obras que desafían las convenciones establecidas, llevando a la audiencia a reflexiones más profundas sobre la naturaleza del arte y la creatividad. A medida que la inteligencia artificial se integra más en el mundo artístico, surgen cuestionamientos éticos. ¿Qué significa la autoría en un contexto donde la inteligencia artificial contribuye significativamente a la creación artística? ¿Cómo afecta esto a la valoración del arte y a la identidad del artista? Estos retos plantean preguntas cruciales sobre el papel de la creatividad humana en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
My feet keep hitting the pavement. The nights keep making me braver. In silence, losing myself when I can't find the words. Feel like an ex-believer, but I would not deceive ya. You and I keep living a lie, though we know that it hurts. Every night I know it's getting later, and sleep is getting hard to find. I feel the distance between us gets greater. Continue blurring lines. What I saw coming was not what you had in mind. Was awful, nothing. What I saw in the nick of time was I chose to be blind. In the nick of time, maybe I'll find, maybe. I feel the distance between us gets greater. When we continue blurring lines. What I saw coming was not what you had in mind. Was over nothing. What I saw in the nick of time was I chose to be blind.